¡Qué verde era mi valle! Y Cuenta conmigo serán las películas que comentaremos en esta ocasión, en este podcast increíblemente especial, porque está con nosotros el fundador de Cinemanet, Roberto Ortiz Escobar. ¡Bienvenidos!
El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de nuestro productor Jaime James Rosales, que el día de hoy se ha lucido para prepararnos la participación de nuestro querido Roberto Ortiz Escobar. Querido Roberto, es un gusto enorme, ya nos saludamos recientemente, pero qué gusto que estemos compartiendo micrófonos después de muchos años, querido Roberto.
Pues sí, mira, yo salí del podcast y debo de considerar a la gente que nos escucha o que nos ve, que finalmente no fue por pleito alguno, sino simplemente porque decidí salirme, fue una decisión personal, y cosa que agradezco, porque eso tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy.
Efectivamente, vamos a platicar sobre El Gozo Cinematográfico, sobre la cinefilia, dos películas muy interesantes que pones sobre la mesa para recordarlas, para apreciarlas y que podamos discutirlas. Pero Roberto, de verdad, no quiero quedarme corto en la alegría, en el entusiasmo que me genera en mí, en todo el equipo de Cinemanet, en Rosalina Piñera, en Enrique Figueroa Anaya, en miembros del equipo Cinemanet del pasado, como David Azar, como la generala Lola, como nuestra querida María Ramírez, como Deidali Gómez, como Diana Sud, todos los que han participado en Cinemanet han puesto algún comentario, algún corazoncito en los anuncios que hicimos de tu llegada, y por supuesto, muchas otras personas que al enterarse en Instagram, en Facebook, en Twitter, la verdad que han aplaudido tu regreso en este episodio. Es un regreso para un episodio especial y eso nos llena de alegría.
Mira, la verdad es que yo agradezco que finalmente toda esa gente que has mencionado es gente que ha estado en Cinemanet. Por lo tanto, merece un aprecio y un respeto por el trabajo sobre el cine. Y mira, cuando tú me invitaste, yo te dije, bueno, pues a lo mejor podríamos hablar de mis películas favoritas. Quiero decirte, Carlos, que una de las cuestiones que agradezco en la vida es que cuando yo me separo de Cinemanet, yo comienzo a ver las películas que se me antoja, decir, las que yo deseo. Y una de ellas es Qué verde era mi valle. Cuenta conmigo, ya la había visto hacía mucho tiempo y por eso decidí escoger dos películas que tienen que ver con la mirada infantil.
Sí, escogiste dos películas que tienen muchísimos vasos comunicantes, Roberto.
Claro.
Déjame mencionar algunos que yo, de los cuales me percaté, yo que acabo de volver a ver las películas justamente para poder tener esta charla contigo. Qué verde era mi valle y How Green My Valley Was, una película de 1940 de John Ford, y la película Cuenta conmigo de Rob Reiner de la década de los 80, pero ubicada en el año de 1959, al menos ahí es donde arranca.
Sí, la película es del 86.
Del 86.
Y efectivamente, como tú dices, fines de los 90, en un pueblito de Oregón, en un pueblito, y está inspirada en un cuento breve de Stephen King, lo cual me parece extraordinario, porque fíjate que es muy diferente a las otras películas que se han inspirado en Stephen King, que van más a la tendencia del terror. Aunque esto tiene que ver con el terror, sí, pero es un terror de otro tipo, porque efectivamente se van a enfrentar a un muerto cuando vayan en la búsqueda, que es la aventura de estos niños que van a un bosque para buscar un cadáver.
Así es, para buscar un cuerpo. El cuerpo es como se llama esta historia de Stephen King en la que está basada la película. Pero bueno, déjame decir lo que te quería comentar. Las dos son historias sobre la mirada infantil. Las
claro.
dos son historias que parten de un presente y el recuerdo de un personaje protagónico que
claro.
empieza a comentar en off, la voz en off, narrando lo que percibe, lo que siente, y cómo algunas cosas que ya se fueron pueden estar vivas una vez más gracias a la memoria, gracias al recuerdo, gracias a las experiencias vividas. En ambos casos, la música me parece que ocupa un papel predominante, claro, en la forma en la que se viven las experiencias que nos están contando. En los dos casos estamos hablando de los personajes infantiles principales, los narradores de la historia, son los hermanos menores de cada una de las familias a las que pertenecen. Claro. Ese me pareció un detalle sumamente importante, Roberto, y muchos otros detalles más que están ahí sobre la
película. Sí, ahora, ¿por qué pensé
sobre ambas películas?
¿Por qué pensé en Qué Verde Amarillo? Porque John Ford, no sé si tú viste la película Los Fabelman recientemente de Steven Spielberg, del 22, que fue una película nominada, pero creo que no ganó Óscares. Es una película en donde al final Spielberg, jovencito que ya comienza a hacer sus pininos en el cine, va y le presentan y va a un estudio y se entrevista con John Ford. Uh-huh. Pues bueno, ni más ni menos es impactante eso. Y yo recuerdo también otra anécdota. Cuando a Orson Welles, el mismísimo director que hizo El Ciudadano Kane, que lo marcó de por vida, ¿cuál era su director favorito? Dijo John Ford. ¿Por qué escogió una película de John Ford? Porque creo que el hombre tiene varias obras maestras, entre ellas Qué Verde Amarillo, y se entrenó muy bien. Es un hombre que comenzó desde el cine mudo, tiene más de 300 películas en su haber, de tal manera que es un hombre que finalmente pues conocía muy bien su oficio. Y yo creo que en esta película se resumen dos cosas que debe tener un gran cineasta. Una, que debe conocer muy bien el oficio, o sea, cómo hacer cine. Y la otra es que conozcan muy bien la condición humana para hablar bien y que sea verosímil ante el público cuando vea la película. Y yo creo que Verde Amarillo efectivamente contiene todos esos elementos que son fundamentales para hacer una buena película.
Sí, esos elementos y muchos otros más, Roberto. Me parece que es una gran producción. Quisiera mencionar los personajes que aparecen en la película, el joven Roddy McDowall.
Sí, que
qué barbaridad. Él es el niño protagónico. A Roddy McDowall lo seguiríamos viendo prácticamente a lo largo de toda su vida, claro, participar en innumerables películas. Y tú sabes, claro, que a mí me gusta mucho la ciencia ficción y que una de mis películas favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos es El Planeta de los Simios. Y Roddy, claro, McDowall aparece en esa película y aparecería, no en todas, pero sí en varias de las películas de la saga y también en un programa televisivo. Sus formidables ojos expresivos, que me pareció una sorpresa muy grande, Roberto, descubrir, sí, por primera vez que esos ojos tan expresivos, desde niño ya tenía un dominio sobre ellos, y en su participación en El Planeta de los Simios, esos ojos eran fundamentales detrás de esas gramos y gramos, si es que no, kilos de maquillaje y de prostéticos que tenía que utilizar, y él fue el que inventó esta cuestión de sobregesticular con su rostro para que hubiera unos movimientos que pudieran percibirse a través de este tipo, claro, de maquillaje, ¿no? En fin, una trayectoria increíble, y aquí lo vemos como niño justamente reaccionando ante las vicisitudes de su familia, una familia minera en la Gran Bretaña, en un pequeño poblado, donde él ve cómo su papá y sus hermanos todos los días salen a trabajar a esta mina sin saber si todos regresarán, de acuerdo, claro, a lo terrible que es esta labor.
Claro, pero fíjate que la película tiene esa consideración muy realista del mundo minero. Es decir, al principio todo es optimismo, porque es la familia feliz, está unida, y conforme pasa el tiempo y dado la rudeza de la vida en el trabajo minero, pues los hijos se van y emigran, porque ya no, el padre sigue ahí, y ya sabemos cómo termina la película. A lo que voy es a que finalmente esta vida ruda la resienten los hijos y ellos emigran, y para ya no, digamos, discutir porque tienen en su diferencia generacional con el padre, pues tienen, digamos, su propia consideración sobre el trabajo y sobre los ingresos que deben de tener, etcétera. Y creo que ellos se van y el padre continúa. ¿A qué voy? A que creo que tanto esta película como Cuenta conmigo son diferentes, porque uno es, sí es cierto, es la mirada infantil, pero en el caso de la película de John Ford, es la mirada de una persona ya grande, que está recordando, digamos, esa infancia que tuvo y esa visión que tuvo, en donde es la relación con los hermanos, con el padre, con la madre y con la hermana. Y eso es muy interesante. La hermana es interpretada por una bellísima en ese momento que trabaja en más de una película con John Ford, Maureen O'Hara, por ejemplo. Uh-huh. Entonces me parece que la película tiene muchas cosas que ofrecernos. Y esto me recuerda, no sé si tú leíste un libro sobre los revuelta, estos genios en la pintura, en la música, etcétera, escrito por Rosaura Revueltas, que fue una actriz muy importante también en el cine. Hizo una película independiente sobre el mundo minero. Y me acuerdo del libro porque ella narra en las primeras páginas que tenía un pariente, no sé si un tío, tío o abuelo, que fue minero y que vio poco, porque la vida del minero, no sé si está probado estadísticamente, no es longeva, es muy breve, porque hay tantos accidentes, etcétera, entonces en cualquier momento te puedes morir. Así como la pandemia echó a andar la muerte de mucha gente, lamentablemente, la pandemia de COVID-19, así también el mundo minero. La gente no llega vieja. Entonces, bueno, qué lamentable, pero es la rudeza de la vida y finalmente lo que te toca vivir, ¿no?
Es la rudeza de la vida, es creo que también los temas de la familia y el honor están aquí manejados de una manera muy interesante y también presentando, Robert, las distintas perspectivas de acuerdo a la generación. El padre, a pesar de que de repente les bajan el sueldo, de que de repente los dejan sin trabajo, él sigue siendo leal a esa compañía que le ha dado el trabajo a él y a toda su familia. Y en cambio los hijos, que también han trabajado y han trabajado muy bien, empiezan a decir, no, bueno, es que esto no es correcto, nos tienen que subir al sueldo, tenemos que organizarnos en sindicatos.
Emigran.
Exacto, y si no terminan emigrando a algunos Estados Unidos, otros a Nueva Zelanda, si no mal recuerdo, en algún momento de la cinta. Entonces está esa distinción, la forma en la que se percibe la vida y de qué manera poder continuar. Los accidentes, por supuesto, que son un riesgo terrible en este tipo de trabajos, pero también hablando de la longevidad, pues es el tema de todo lo que respiran a través de estar en estos lugares bajo tierra, con el polvo y demás, sí. los residuos de lo que significa estar picando carbón ahí en las minas. Entonces están esas partes, pero es interesante porque la película empieza con el narrador, que no se le ve ya adulto. Se ven, exacto, sus brazos y su cuerpo nada más guardando sus cosas, diciéndolo, estoy empacando, tal y como me había enseñado a mi madre, pero claro, me voy de mi pueblo al que ya nunca volveré después de más de 50 años, claro, de recuerdos. Es decir, tiene 50 años, está yéndose de allí seguramente porque la madre ha muerto, pero tenemos todos estos recuerdos de, porque ahorita el pueblo está horrible por la explotación de la mina. Pero hace 50 años, qué verde era mi valle, ¿no? Como es el título de la película.
Sí, claro. Y otra cosa que me gusta también de la película es la mirada que establece el director sobre las mujeres. Una de ellas es interpretada, que es la hermana de este chico que tú has mencionado, Roddy McDowall. Es esta Maureen O'Hara, pero otra es Anna Lee. Entonces, la hermana le va como en feria, porque ella se casa, porque es un matrimonio arreglado con un hombre, que es el tipo de relación conyugal que finalmente, pues ella a la mera hora se arrepiente, pero pues ya está casada. Entonces es muy interesante cuando tienen un encuentro, él todavía de niño que no entiende muy bien qué es lo que está pasando con la vida de la hermana, pero la hermana lo quiere mucho y lo estima mucho. De tal manera que eso por un lado, y por otro lado, la vida de la otra chica que llega a la casa de la cual él en un principio como que se enamora a trabajar. Entonces, me parece que también ahí está esta mirada de este John Ford hacia las mujeres, y me parece que logra también establecer una situación muy realista y muy cercana a la realidad actual de lo que es la relación del hombre con la mujer, socialmente hablando o familiarmente hablando.
Sí, y que esta mujer interpretada por Anna Lee termina casándose con el hermano mayor de él, pero él, a pesar de su joven edad, el personaje que interpreta Roddy McDowall, que es Hugh, así se llama, digamos que sí, como que tiene una atracción, una suerte de enamoramiento,
sí, claro,
hacia esta mujer.
Que son los enamoramientos infantiles que tenemos a veces. Sí.
Oye, Robert, y la otra mujer que me parece muy interesante es la mamá. La Beth, mamá interpretada por Sarah Algood.
Extraordinaria.
Que, por cierto, Roberto, a ver, ¿tú qué opinas de eso? En términos de su apariencia física y de su papel de madre, yo dije, sin ningún problema aquí podríamos intercambiarla por Sara García. Es la sí, madre claro. abnegada, es la madre con el delantal, es la madre que está al pendiente de la familia, pero también...
Y que tiene que apechugar.
Apechuga, pero también es la madre que ferozmente puede defender al marido cuando claro. los otros trabajadores empiezan a atacarlo justamente por esta lealtad a ultranza que tiene con la empresa.
Claro. Sí, yo creo que, por eso te digo, creo que el retrato que hace de las mujeres es espléndido y que en este caso nos presenta mujeres de diferentes edades, en este caso a la matriarca, que es la esposa del jefe de la familia, el proveedor, etcétera, y que tiene que efectivamente dedicarse a la casa, a los hijos, pero que también tiene un punto de vista y que por lo tanto, cuando vemos en las primeras escenas que ella recibe un dinero de los hijos cuando ganan su salario quincenal o mensual, no lo sé, ella finalmente establece condiciones desde un principio. Es decir, no es una mujer, como tú dices, que está supeditada totalmente. Sabemos que son relaciones en donde domina la personalidad del hombre. Y hay que ubicar la época también en que fue filmada, pero y la época que se remite, pero es una mujer que tiene también su vida propia.
Sí, bueno, esa escena es sensacional porque ella escucha que ya vienen los hombres regresando del trabajo sí. después de la jornada, pero sobre todo el día en que les están pagando, ¿no? Entonces ella sí, se claro. pone en la entrada de la casa, levanta su delantal y todos van pasando y le dejan las monedas, los peniques que les han pagado por su trabajo, y será ella junto con el padre quien después terminará repartiendo, dependiendo de las necesidades de cada uno, ese recurso que se conserva, dice, porque no había bancos, lo conservábamos ahí en la repisa de la chimenea, en una cajita claro. donde estaban los ahorros familiares.
Y fíjate que es una película que comienza, yo diría de manera, pues no sé si optimista, pero sí digamos, y lo registra la fotografía, es una historia finalmente trágica, porque es sí. lo que va a suceder con la familia, que es una familia de mineros. Y que finalmente, por eso creo que al final la película tiene una suerte de dejo lúgubre, porque nos está narrando una tragedia a final de cuentas, que es una tragedia familiar de una vida de mineros. Entonces me sí, parece que eso lo logra retratar muy bien en su película John Ford.
Lo logra retratar muy bien, pero sí... A pesar de las grandes tragedias que se mencionan hacia el final de la película, uh-huh. queda este mensaje triste pero esperanzador.
Sí, claro.
Los recuerdos se quedan con nosotros para siempre. Roberto, claro. me parece que eso es muy importante. Entonces, a pesar de que ya muchos de los personajes, y él lo dice desde el principio, ya han muerto y después nosotros al final vemos que efectivamente murieron y cómo murieron, uh-huh. La película nos presenta escenas donde todos están reunidos y justamente están reunidos en las partes más bonitas, más vistosas de este poblado, en los caminos, sí. en sus pastizales, junto a no, los y árboles.
Hay unas escenas bellísimas del niño cuando está con una especie de cura que tiene un breve, digamos, como relación con la hermana. Pero pues finalmente es un amor que no se logra, que no fructifica. ¿A qué voy? A que finalmente todos esos recuerdos que tú mencionas, el niño los atesora ya cuando es grande, porque sabe que esos pasajes con el padre, con el cura, en ese valle que era verde, hermoso, pues él los tiene, digamos, con un recuerdo permanente y fehaciente, ¿no?
Y yo creo que también idealizado, y creo que es algo claro. de lo que de una manera muy seria, emotiva, nos lo claro. menciona al principio del programa. En aquel momento en mi valle era verde, había flores, estaban los árboles, lo vemos en una situación veraniega, después veremos lo terrible que son allí estos inviernos. Me pues recuerda sí. un poquito lo que muchos años después, también en la década de los 80, si no me equivoco, haría Woody Allen, siempre la menciono, Roberto, siempre menciono ¿cuál? Yo Días de Radio. Donde Woody Allen está recordando la calle donde creció en los 30s sí. y creo que en Queens y la vemos la calle lloviendo una mañana y él en voz en off dice, no siempre llovía, pero así es como me gusta recordarla.
Claro, ¿no? Entonces, y porque finalmente...
Este es el dominio del narrador sobre lo que está contando.
Sí, y fíjate que qué bueno que mencionaste Días de Radio porque es una espléndida crónica del mundo de la radio, de cómo la gente recibía información y comunicación de la radio, pero que también las películas, porque esta es una buena película de Woody Allen, es un cineasta irregular porque hace tanto grandes películas como películas menores, pero algunas son soberbias, pero un crítico de cine que creo que escribe actualmente en La Jornada me decía, pero ya quisiera un cineasta mexicano hacer las películas de Woody Allen. Pues sí, efectivamente, porque por muy menor que sea la película de Woody Allen, siempre hay algo que rescatar, y por eso los actores quieren ser dirigidos por Woody Allen, porque con ellos destaca y brillan.
Así es. Oye, Robert, y bueno, regresando a la película, es una película de principios de la década de los 40, la historia se ubica, decía yo, en la Gran Bretaña, pero está filmada en California. Sí. Se buscaron, porque además estábamos, la humanidad estaba en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Entonces era imposible, impensable poder filmar en locación en el viejo continente, en Europa, pero termina resolviéndose de esta manera. Se crea una réplica de este pueblo minero en una zona de California, y me parece que es retratada toda esta parte del poblado y de las entradas a la mina de una manera muy interesante, donde sí. Además el trabajo de fotografía que nos presenta en blanco y negro un preciosismo estético, pero también con muchísima perfectamente bien ubicada la cámara en todo momento para poder ver claro. Los caminos, las calles, las casas.
Sí, mira, ahorita que mencionas a este, algo mencionaste de John Ford, me recuerda también esta cuestión de que esta película nos remite a un director que mencionaste la Segunda Guerra Mundial, fue corresponsal de guerra, y hay una serie, no sé si tú conoces algunos de los capítulos, muy interesante, documental en Netflix, sobre directores de cine estadounidense que se convirtieron en corresponsales de guerra porque tenían que servir a su patria, a su país, y John Ford lo fue. Ahora, tenemos que decir que efectivamente John Ford termina muy mal porque era un hombre alcohólico, tenía un genio especial, etcétera, pero era un gran director. ¿A qué voy? A que, bueno, hay cosas que rescatan en esa serie que, bueno, que es una primicia, porque finalmente John Ford pues logra filmar imágenes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, esta miniserie documental se llama Five Came Back. Estupenda, Roberto, estupenda. Me parece que son tres partes las que tiene, y efectivamente está en la plataforma de Netflix y nos presenta a todos estos realizadores y la forma en la que tenían que, fueron reclutados para retratar sí, pues con sí. La lente y participar así en los esfuerzos, no solo de registro, sino también de propaganda. Claro. Lo que se pretendía mostrar en esos momentos
es que se estaba jugando el destino de la humanidad, y finalmente sí. En esta Segunda Guerra Mundial pues tenían que participar hablando de los aliados en contra de los nazis, de tal manera que estos, sí es un cine de propaganda política, sí, ciertamente, pero es un cine que en esos momentos era el necesario, y gracias a eso, gracias a la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que es que el cine mexicano tuvo su época de oro, aunque fueran pocos años nada más, porque claro. Gracias a eso la industria mexicana destacó, porque tenía todo para poder destacar, porque tenía el apoyo de Estados Unidos a propósito de ciertos, infraestructura que podía comprar más barata, bla, bla, bla. De tal manera que la cinematografía mexicana se impuso y bueno, pues venía desde allá en el Rancho Grande, desde los fines de los 30. Claro. Y en los 40 logra hacer algunas grandes películas con directores también espléndidos como Lino Fernández, como Roberto Gabaldón, etcétera.
Sí, a mí me parece que puede que no sea tan casual este parecido entre la mamá principal de Qué Verde Era Mi Valle y de Sara García, ¿eh?
Oye, nada fíjate más que para, yo reciente, para dar el... Fíjate que yo sí. Recientemente platicaba con un director de cine que hizo para Clio, no sé si uno o dos capítulos sobre Sara García. Clio es manejado, el director es un historiador, Enrique Krause. Uh-huh. Entonces le dije, qué bueno que te tocó hacer esto, porque fíjate que tenemos que comenzar a desmitificar a nuestros grandes actores. A ver, hablo de la sexualidad. ¿A qué me refiero? No es que la sexualidad sea determinante en el quehacer, en este caso cinematográfico, de Sara García, pero Sara García lo que él dice, le dije, y eso, vaya, cuando menos uno lo supone y hasta ahí te quedas, porque no se trata de hablar de su vida privada, sino de hablar de ella, de su vida cinematográfica. Él menciona en dos momentos en este programa que ella vivió con una compañera. ¿A qué nos remite entonces la abuelita del cine mexicano? A que era una mujer lesbiana. Bueno, ese tipo de cosas son de las que se tiene que hablar el cine, pero mira, es tan chato el cine mexicano, es tan pudibundo que no podemos hablar de muchas cosas, o no hablamos de muchas cosas. Así como Hollywood tiene su Hollywood Babilonia, donde se ha escrito de los bacanales, de muchas cosas, de la sexualidad, etcétera, de la comunidad cinematográfica, actualmente hablando, o de los realizadores. Bueno, aquí en México esto tendría que desmitificarse, pero no se desmitifica. Pero bueno, ni modo. A lo que sí es cierto es que Sara García pues fue una actriz muy sobresaliente en el cine mexicano, y que inclusive ella, porque esa es la anécdota, se mandó a quitar los dientes con tal de hacer personajes de una persona ya adulta mayor, ya viejita, sí. Y se convirtiera efectivamente en la abuelita del cine mexicano.
Es que era demasiado joven cuando ya aparecía como señora de la tercera edad. Por eso nos duró tanto, además. Lo que
pues sí,
parece,
bueno, acuérdate que ya de grande ella inclusive hace un comercial de chocolate donde ya era una viejita.
Chocolate abuelita, claro.
Chocolate abuelita,
oye,
creo, sí.
Roberto, nada más dar los nombres de los 5 cineastas que están retratados en esta serie documental, 5 Came Back, 5 regresaron, por traducirlo: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens. Estas son las historias que se cuentan en ese documental. Me parece que es un excelente complemento para la charla que estamos teniendo sobre la película Qué Verde Era Mi Valle. Y tengo por aquí, Roberto, también, a ver si lo tengo aquí a la mano y lo encuentro fácilmente, el dato que viene en la cartelera cinematográfica 1940-49 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, donde se consigna el estreno de esta
película. ¿Cuándo fue y en qué cines?
En nuestro país, exactamente. Qué Verde Era Mi Valle, How Green Was My Valley, de John Ford, fue estrenada en el Cine Olimpia el 4 de junio de 1942 y permaneció 4 semanas en cartelera en lo que fue su estreno pues original. Tú, Roberto, o sea, platícanos, ¿tú recuerdas cuándo la habrás visto por primera vez? ¿Tendrás
Mira, yo la vi hace muchos años. ¿Referencia? Yo no sé cuándo la vi hace muchos años. Creo que la vi en cine y ahora durante la pandemia, como estuve confinado un rato, que fue bastante tiempo, la volví a ver porque un amigo me la grabó y la vi en mi computadora. De tal manera que, bueno, la volví a ver y dije, bueno, qué película tan maravillosa. Que es una de las cosas que yo agradezco ahora que ya no estoy en el podcast. ¿A qué voy, Carlos? A que finalmente veo lo que se me pega la gana.
Sí. Y entre a ver, vamos a traducir eso, Roberto, porque sí, a ver, cuando Roberto y nosotros que estamos en el podcast hablamos de la cartelera semanalmente, pues es como tarea, o sea, vamos a ver qué películas están estrenando, cuántas de esas películas que se están estrenando podemos ver y vamos a manejarlas. Entonces se volvía en una obligación, ¿no, Robert?
Sí, claro, y mira, pero yo agradezco ahora que estoy desprendido del podcast, porque yo... pues ya veo las películas que se me ocurren, o que, a ver, también llego a ver malas películas. Por ejemplo, recientemente vi una mala película mexicana, y eso por deber, que se llama Que Viva México, de Luis Estrada, espantosa película, pero bueno, la tenía que ver larga, como ella sola, y ¿sabes qué cosa? Pero bueno, la tenía que ver por deber, porque había visto las otras películas de un cineasta que comenzó a criticar al sistema, porque se supone que es antisistema, pero creo que es muy mal cineasta, no le llegan ni los talones de su padre, el wow. Perro Estrada, creo.
Muy bien. Entonces, ¿es la última película que viste sintiéndote obligado?
No, pues sintiéndome obligado, pues ni modo, la tenía que ver por deber ser, pero no sé si quieras que platiquemos brevemente de Cuenta Conmigo, porque me parece que también es la mirada infantil la que predomina.
Sí. Fíjate que es un director que a mí me parece muy interesante, Rob Reiner. Tiene una de las películas que es, Stand By Me es una película consentida que tengo con recuerdos con muchísimo cariño, Robert, pero también Rob Reiner es el director de When Harry Met Sally, sí. O Cuando Harry Encontró a Sally, que es como
que
se
es
llama.
Es una de las comedias deliciosas.
De comedia romántica, me parece.
Extraordinaria.
De las mejores de su época.
Y con la reina de la comedia en aquel momento, ¿cómo se llamaba?
Meg Ryan,
sí.
Meg Ryan y Billy Crystal. Pero bueno, cuenta conmigo, decíamos al inicio de este episodio, basada en una historia de Stephen King que se llama El Cuerpo. Sí. Que sí tiene su lado lúgubre, definitivamente, y también sí, está claro. Padre, porque el personaje protagónico, que como adulto lo vemos en algunos momentos y escuchamos su voz a lo largo de la película, es interpretado por Richard Dreyfuss. Y Richard Dreyfuss empieza la película con él en su coche leyendo una noticia en un periódico que lo ha impactado, y que es que un amigo de su infancia ha sido asesinado. Murió apuñalado. Y a partir de ese recuerdo, él se remite a ese momento de juventud. Dice, entre los 12 y los 13 años, en el equivalente en el que estos jovencitos estaban en el verano esperando entrar a Junior High, así lo dicen, lo que el equivalente para nosotros de secundaria, y las aventuras que tenían en aquel entonces, Robert.
Fíjate que además el amigo de infancia que muere, ya adulto, y que no tenía muchas expectativas después de su infancia, porque la película nos remite a 5 niños que van al bosque a buscar un cadáver. Eso es lo lúgubre de la película, pero cuando salen de esa aventura, porque es una aventura de iniciación, ya están transformados. Es decir, estos niños que no conocen a las mujeres, que no saben de sexo, etcétera, resulta que se han transformado en este viaje, porque es un viaje de iniciación y en donde vamos a ver también los destinos que cada quien tiene, y un destino aciago, lamentabilísimo, es el de este muchachito que es asesinado, que logra, porque él es ya más o menos adolescente, es interpretado por un actor que era una de las promesas en ese momento en el cine de Hollywood, que era River Phoenix, hermano de este famoso Joaquín Phoenix, que hizo una película ¿cómo se llama? De Batman, donde hace un personaje extraordinario.
El Guasón de Joker. Ajá.
El Guasón de Joker, sí. Lo que te quiero decir es que River Phoenix era el hermano menor y él murió lamentablemente de un pasón de droga, y qué lamentable, porque él tenía un futuro cinematográfico. No se conocía tanto a Joaquín Phoenix, sino a River Phoenix. Pero bueno, ni modo, murió, pues como mueren muchos actores atascados por la droga, ¿no?
Y era una gran promesa, una muy buena presencia en la pantalla.
Sí, claro.
Interpretaciones muy interesantes, una de las más importantes sin duda es en esta película de Cuenta Conmigo, como parte de este grupo de 4 amigos que se van a esta aventura.
Claro, que yo creo que es una especie de niño adolescente, porque ya él es el mayorcito, no sé si es el líder de ellos, pero él es un personaje que
es más maduro, ¿no? Es el más maduro porque su vida ha sido más ruda que la de los demás.
Claro, pero es el personaje que tú nos darías un 20 en cuanto a su futuro, su destino futuro, porque parece ser que la vida va a ser muy pesada para ella, y él logra superar las problemáticas que tiene seguramente en su vida inmediata y logra volverse un abogado. Pero resulta que luego es la gratuidad también a veces de la vida, cuando la vida, digamos, acaba de una manera inútil, como en este caso, por tratar de pacificar en un pleito, se mete y lo matan. Entonces, a mí me gusta la exclamación. La exclamación de este niño ya vuelto adulto, que es Richard Dreyfuss, que se convierte en escritor, y que vemos la fantasía que tiene cuando les cuenta uno de sus proyectos o de sus cuentos que tiene en la imaginación. Él dice, qué difícil cuando se muere el amigo, y ahí creo que termina la película, qué difícil es hacer amigos. Pues bueno, y la infancia es una etapa muy importante porque te marca de una u otra manera, para bien o para mal. De tal forma que creo que esto lo asimila muy bien el director y logra trasladar a través de una extraordinaria fotografía este mundo del escritor a la parte cinematográfica. De tal forma que vemos ahí pues unos niños que se inician, que tiene una experiencia iniciática. Está el gordito, del cual todos se burlan, está un chico que es un obcecado, un necio, y que es muy negativo en la vida, y que por eso le va a ir mal en la vida, y están los otros, porque son 4 niños, uno de ellos ya muere. El caso es que yo creo que esta película los marca, y finalmente, cuando ellos salen de esa aventura, ya son otros, ya entran a otra etapa de la vida, que es la adolescencia, tal vez, pero que finalmente ya son unos, es una experiencia iniciática que los hace madurar. Es una maduración forzada, sí, pero es la aventura que ellos quisieron experimentar, y finalmente ahí están las consecuencias. Finalmente uno decide muchas cosas de la vida.
Sí, a través de esta aventura que dura un par de días para ellos en esta caminata que hacen siguiendo las vías del tren para poder llegar al lugar a donde les habían avisado que estaría el desafortunado cuerpo de este otro jovencito de su misma edad que estaba muerto posiblemente golpeado por un tren. Ellos platican y comparten sobre sus situaciones personales. Uno, hijo, que está interpretado por Corey Feldman. Este actor que también tuvo muchísima fama durante la década de los 80s y principios de los 90s. Su personaje, el papá, es un veterano de guerra traumatizado por lo que vivió en algún conflicto
Sí, es
bélico
cierto.
y que se vuelve violento con él. Él inclusive tiene una oreja quemada porque en algún momento el papá lo puso sobre la estufa en ese momento, ¿no? Pero él anhela, a pesar de ese maltrato, el amor de su padre y trata de defenderlo cuando la gente del pueblo lo llama loco, ¿no?
Sí.
El personaje protagónico interpretado por Will Wheaton, que después tendría un papel muy interesante durante muchos años en la serie de Star Trek: The Next Generation,
¿El cuál es?
justamente
¿El cuál
como
es?
jovencito, él es el narrador.
Ah.
Él es el narrador de la historia. Su historia personal del personaje es que es el hermano menor y su hermano mayor, que era interpretado por John Cusack, que aparece muy brevemente en la película, era la estrella local del fútbol americano y muere en un accidente. Y los papás no solamente quedan en duelo, sino que además quedan con una suerte de desprecio hacia el hijo menor, que se ve que pues no le interesan los deportes, a sus ojos es un bueno para nada, y él siente, percibe no solamente la falta de afecto, sino una suerte de desprecio. O sea, su papá nunca se lo dice, pero en un sueño se imagina que el papá le dice: el que debió haber muerto eres tú, ¿no? Y él
Sí, qué
termina
horror.
reconfortándolo, es el amigo interpretado
Que
por
es el gran problema en la
River
vida
Phoenix.
familiar, Carlos, lo que estás mencionando. Es decir, hay hijos que son más queridos que otros, y eso, cuando los hijos lo viven en carne propia, es terrible. Pero así es la vida. Finalmente, es la suerte que te toca de si eres favorito o no de la familia, dependiendo de si eres hijo de varios hermanos, etcétera. Varios hermanos.
Efectivamente. Y el personaje que interpreta River Phoenix, y al que finalmente se convertiría algún día en abogado y que muere trágicamente, de Chris Chambers, pues es el que, como tú mencionabas, el que nadie da nada por él porque el papá es un bueno para nada. Él ha
Exacto.
tenido sus situaciones de, pues, de pequeños robos, ¿no? Y en alguna ocasión él cuenta que, pues, se robó el dinero de algo de la escuela, pero finalmente se arrepintió, lo devolvió y la maestra no lo reportó, dejó que cargara con la culpa. Y todavía dicen, ¿y se acuerdan? A la semana siguiente la maestra regresó con una falda nueva, ¿no? Es decir, son ese tipo de jovencitos que, como nadie da nada por él, nadie confía en él, pueden ser menospreciados hasta cuando traten de arrepentirse de sus propias acciones. Entonces ellos
Fíjate
se
que
encuentran.
leyendo yo alguna crítica sobre esta película, alguien decía, no me acuerdo qué crítico, que Ronald Barthes mencionaba que consideraba que toda aventura era iniciática. Y yo creo que es lo que viven estos niños. Ellos de alguna manera, en esta aventura que realizan en el bosque, ellos maduran y tienen y es una formación sentimental de ellos. Y que, vaya, ¿cuáles van a ser las consecuencias? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que esa experiencia iniciática va a tener un viso determinante en sus vidas, por eso creo que ellos se transforman y es una película sobre la maduración.
Sí, y además es expresada de una manera muy sencilla, pero creo que muy, muy bien delineada. Cuando regresan después de este par de días, dicen, hablamos poco en el camino de regreso, pero cuando regresamos a nuestro pueblo, cuando volvimos a entrar, lo vimos más chico. El
Pues
pueblo
sí.
había empequeñecido después del avance que habían tenido ellos a
Claro,
partir
porque
de
ellos
estas
efectivamente
experiencias.
se transformaron y por eso cuando tú mencionas esto de que el pueblo chico, efectivamente no es porque ya no quepas en él, pero sí, pero finalmente te has transformado y por lo tanto tienes otra visión de la vida. Y yo creo que eso es lo que refleja muy bien la película de Rob Reiner. Y bueno, pues yo creo que tanto la película de John Ford como la película de Reiner nos hablan de experiencias infantiles a partir de situaciones de vida, ¿no? A veces no tan agraciadas ni tan fáciles. En el caso de Rudy McDowell, que de grande, observa, efectivamente, como tú dices, a lo mejor idealizado, pero con nostalgia, aquella vida familiar que tuvo, y diciendo qué verde era mi valle, en el caso de Cuenta Conmigo, pues esa exclamación que me queda muy claro en el caso de Richard Dreyfuss, cuando dice qué difícil es hacer amigos, sobre todo cuando se muere uno. Sí. Porque es una tragedia, y ¿sabes qué cosa? Y bueno, ese final extraordinario, porque la película original se llama Stand By Me. Ya no me acuerdo ahorita quién es el cantante, pero es extraordinaria la versión musical de esta película, que son los créditos finales de la película, con esta canción como fondo, creo, ¿no?
Sí, y que además se va escuchando es la interpretación de Benny King. Canción de Benny King interpretada por Benny King. También por ahí existe un cover del mismísimo John Lennon de la película, ¿no? Pero esta es como la versión original, muy bonita. Escuchan acordes a lo largo de toda la película, pero justamente cuando cierras con eso nos despedimos, con los créditos ya del personaje adulto, el que interpreta a Richard Dreyfuss, con su hijo y el amigo de su hijo, ¿no? Y es justamente cuando llega esta reflexión: nadie tiene amigos como los que teníamos a los 12 años, ¿no?
Sí,
eso ya no se puede. Y decía yo de la musical, Roberto, está muy sobreilustrada, podría uno inclusive decir, porque sí, están, claro, los grandes éxitos de la década de los 50, ¿no? Grandes Bolas de Fuego, Let the Good Times Roll, Lollipop, Everyday, ¿no?
Claro.
Unas canciones, Jacket y Jack, Mr. Sandman, etcétera, etcétera, ¿no? Que están allí presentes de manera constante, ya sea que las están cantando, las están escuchando en la radio, o simplemente están como parte musical ilustrando algunas de las situaciones que tenemos. Y bueno, citar por ahí que también Kiefer Sutherland, también muy joven, el hijo de Donald Sutherland, aparece en este, que es uno de sus primeros papeles,
claro,
como uno de los jóvenes mayores y un tremendo bully, un
delincuente. De esos hermanos Sutherland, quien realmente destacó hasta de viejo, no sé si ya se murió, fue Donald Sutherland.
El papá de Kiefer Sutherland, que tuvo una trayectoria impresionante. Y Kiefer tuvo sus momentos a lo largo de diferentes épocas. En los 80s participó en varias películas. Con Corey Feldman volvería a trabajar o trabajaron juntos en la película de los vampiros, Los Muchachos Perdidos, The Lost Boys. Y bueno, pues con muchas. Flatliners es una de las películas también que se recuerdan de él.
Lo que quería decir más bien, sí, efectivamente, no era hermano de, es el papá, pero quien más hizo cine y destacó o trascendió cinematográfico fue Donald Sutherland, creo.
El si papá, no, sí, sin duda. Sí, una carrera mucho más amplia y, claro, participando con muchísimos directores, ¿no?
Digo, no sé si todavía vive ese hombre, que ya, si vive, ya de ser un viejito, ¿no?
Yo creo que sí. Robert, pues sí.
Como yo. Oye, como yo, que ya pinto canas.
Ya pintamos canas los dos, Roberto, porque hay que recordar, y habrá quienes nos escuchen que lo saben, este proyecto lo iniciamos hace ya casi 18 años.
Pues o sea, que no sabía
en octubre de este 2023 se cumplirá la mayoría de edad del podcast de Cinemanet, uno de los primeros programas en podcast de México, en este canal de Frecuencia Cero, creado por Edgar Luna y Antonio Quilarte, nuestro primer productor en aquel entonces, René Palacios, en fin, sí, toda
un
una
saludo
época.
A ellos.
Sí, un claro. Saludo a todos los que han...
Un saludo a todos ellos, y mira, pero yo no sé cuándo me fui del podcast, Carlos. ¿Hace cuántos
años? Pues ya
años?
Hace unos años, Roberto. Fue antes de la pandemia. O sea, fueron unos pandemia, años antes de la pandemia.
Entonces, pues fíjate que yo desde antes de la pandemia ya no voy al cine. Que yo sé que el cine debe de verse en el cine, pero ya no voy al cine porque las películas las veo en mi casa porque me las graban, porque las compro, porque me las prestan, y las veo en mi televisión o las veo en mi computadora. De tal manera que, bueno, pues qué lamentable, porque ¿sabes qué cosa? Porque el cine no hay como verlo en pantalla grande. El cine hay que verlo en el cine, sí, es, dice un dicho. Pero, pues, ni modo, a ver, ya.
¿Pero ya nada, Roberto, nada ves en el cine?
Ya, yo desde antes de la pandemia te digo que no he ido jamás a una sala de cine.
Wow.
Y ahora con la pandemia menos,
Sí.
Y fíjate que, pero lo que decía yo también es cierto. Ahora veo las películas que quiero ver. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, hace 2 o 3 días vi una película en el canal de televisión abierta, que es el de TV UNAM. En las noches presenta películas, y vi una película de un director que me gusta mucho, que es François Truffaut, que se llama La Sirena del Mississippi. Y fíjate que No es que sea una gran película, porque, a ver, es una película que ahorita que mencionas la música de Stand By Me y de películas de aquella época y con cierta banda musical interesante, resulta que esta película te fastidia a veces la cuestión musical, porque es una música muy, muy, muy de la época, tal vez, no lo sé. Es una película interpretada por Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo. Pero a lo que quiero ir es que es una película que me gustó ahora que la volví a ver más todavía, porque pertenece a esa serie de películas que hace este Truffaut a manera de thriller, es decir, de películas donde hay una cuestión de investigación, etcétera, y qué bueno que pone de por medio la emoción para el espectador. ¿A qué voy? A que finalmente la típica historia de una relación amorosa, un hombre que se casa con una mujer, que es Catherine Deneuve, que está bellísima, que está en la plenitud de su juventud, ha hecho ya, creo que Mayerling, ha hecho una serie de películas, era una belleza extraordinaria en francesa. Ella, entonces, pero es una mujer que se casa con un hombre que por correspondencia, y esta mujer sustituye a una mujer para casarse y defraudar a Jean-Paul Belmondo, porque él es el dueño de una fábrica, y entonces le quita todo el dinero hasta que él lo encuentra, y resulta que esta mujer que estuvo en la cárcel, o sea, es una mujer ya marcada. Entonces, a lo que voy es a que la película nos aborda la dificultad en las relaciones amorosas, que ese es uno de los de las vetas que maneja este en su filmografía Truffaut, y me parece que es una película que termina de una manera muy elocuente, pero con los dos personajes en la nieve, que van a ir juntos, pero son perseguidos ya porque han cometido una serie de situaciones. Porque el gran problema es que cuando tú te juntas con una persona que ya tiene, digamos, una vida, no sé si deformada o como, bueno, esta mujer estuvo en la cárcel con esas ciertas cuestiones de la vida, y es una manipuladora, pues bueno, pero si estás enamorada de ese ser, de ese personaje, pues es muy difícil que te abstraigas y que finalmente rechaces. Entonces tú apuestas por el amor. Entonces, bueno, pues es una película que aborda esa situación. Y fíjate que yo de Truffaut recuerdo una película que me gustó mucho, que hizo en colores, que aquí en México, en la televisión abierta, creo que la vi con María Teresa Rivas cuando ella todavía vivía, que se llamó La novia vestía de negro. No sé si tú la viste alguna vez.
No, Robert, no.
Truffaut la hizo con Catherine Deneuve. Es una mujer que es el día de en que se casa, el día de la boda, es asesinado por unos jóvenes que están, digamos, bebiendo, festejando la vida, etcétera. Creo que frente a la iglesia. Entonces uno apunta, digamos, en un juego, pero es un juego macabro, apunta y mata al esposo a través de un rifle con mira, y mata al esposo con el que se iba a casar. Entonces lo que hace esta mujer desde entonces es buscar a cada uno de estos y los va matando. Y el último que mata está en la cárcel. Entonces ella finalmente comete un delito con tal de entrar a la cárcel y matarlo. Hasta ahí me quedo. Wow. A lo que voy es a que finalmente...
Tengo varios amigos que necesitan ver estas películas, Roberto.
Pues claro, claro, ojalá y la vean. Ojalá y la vean. Porque es esta suerte de mujer que finalmente ya tiene todo perdido en la vida, porque su gran ilusión era casarse, y es ni más ni menos que con Jean Moreau, ya grande. Ella había hecho otra película de joven cuando con Truffaut, que se llamó Jules et Jim, que es uno de los clásicos del cine, extraordinaria. Y también Truffaut hizo películas con esta, ¿cómo se llama esta mujer de La mujer de al lado? La actriz de La mujer de al lado, Dani Ardant, creo que se llama. No lo sé. El caso es que él tenía una relación, Fanny Ardant creo que se llama. Él tenía una relación sentimental cuando hizo Vivamente el Domingo, algo así se llama la película, y luego hace una película extraordinaria, que es porque manejaba muy bien el melodrama Truffaut, que se llamó La mujer de al lado, no sé si la viste, extraordinaria película. Y también hizo una película que se remite a una técnica cinematográfica que se llama La noche americana, que no sé si la recuerdas o la viste.
Sí, sí, por supuesto que sí, claro.
Bueno, pues es el amor al cine que tiene Truffaut, y recordemos que de Truffaut existe, porque también escribió varios libros, el gran libro que se usa en las escuelas de cine, que es el dedicado a Truffaut, donde es una larga entrevista sobre las películas hasta ese momento que había hecho Truffaut. Conocía toda la obra de Hitchcock, Truffaut, y bueno, uno de los grandes directores del cine que fue Alfred Hitchcock.
Wow. Roberto, quiero dar lectura de algunos de los comentarios que nos han llegado. Wendy González aquí en el programa en vivo dice, qué emoción tener nuevamente a Robert. Jonathan Villalba, qué gran gusto escuchar de nuevo a Roberto. Y en redes sociales, Robert bien, Robledo JRM nos mandó aplausos cuando dimos la noticia, al igual que David Azar y Sergio Sierra, quienes en el caso de Sergio y de David formaron parte de nuestro equipo. Lupita Gutiérrez también manda muchos saludos. Marta Cavazos igualmente. IGNRZ dice, excelente, era una dupla estupenda, ojalá regresara Roberto al podcast.
Pues mira, yo regreso cuando tú me vuelvas a invitar, pero pues regresaría yo para hablar de eso, pues ya digamos la visión del viejo, de la persona que está desprendido de un podcast, que entiendo lo que tú dices, efectivamente tenemos que hablar de las películas y de los estrenos.
Sí, Robert, óyeme, aquí nos está poniendo en el programa Jaime Rosales, nuestro productor, una foto que nos tomamos un día que nos vimos en Cineteca recientemente, que estás tú, está Enrique Figueroa Anaya, y estoy yo un poquito más en primer plano porque tomé la selfie, y lo único que se ven ahí son canas, primero las mías, luego las tuyas, pero hasta de Enrique, que es el más jovenzuelo
del equipo. Ahí está. Pues soy el más viejo, se nota en las arrugas.
Ahí estamos más o menos, Roberto. Fíjate Ricardo que yo... Chávez, gracias por esta sorpresa, dice Ricardo Chávez. Y en fin, varios otros personajes que nos han llegado.
Pues excelente, preparamos otra incursión, si tú lo consideras pertinente, y hablamos de lo que sabemos hacer, hablar del cine, que es nuestra pasión.
Por supuesto que sí, Roberto. Ya encontramos este caminito gracias a los apoyos de Jaime Rosales, gracias a tu disposición, a tu tiempo para trasladarte justamente a la oficina de James y de poder instalarte allí para poder tener esta charla. Qué verde era mi valle y la película Cuenta conmigo son las que hemos estado recordando a tu lado. Y pues nada, Roberto, de verdad, todo nuestro agradecimiento por este regalo y sorpresa que nos has dado a muchos que formamos parte de Cinemanet y a quienes nos han acompañado por lustros, Roberto, ya por lustros en este programa.
Efectivamente. Y bueno, a esa gente hay que decirle, esa gente tesonera que es parte vital de Cinemanet, que qué bueno que sigan creyendo en este proyecto, porque es muy importante hablar de cine, cine y más cine. Es decir, y que este podcast hubiera sido el podcast pionero de la zona metropolitana, habla mucho, y creo que Cinemanet ha hecho historia y sigue haciendo historia. Entonces, bueno, y eso tiene que ver con la labor fundamental, central tuya, porque sin tu presencia este podcast no hubiera sido posible.
Sin mi necedad y la de toda la gente que ha estado detrás de este proyecto, porque solos no podemos hacer absolutamente nada. Jonathan Villalba y Wendy González insisten. Jonathan dice, ojalá vuelva pronto Roberto y haga unas retroreseñas. Eso sin duda lo podemos hacer, Robert, si tú así lo dispones. Y Wendy González dice, sí, otro programa con Robert. En fin. Gracias, querido Roberto, gracias por el esfuerzo, gracias por habernos acompañado. Ya quedamos para poder regresar en una próxima ocasión. Ahí estaremos al pendiente y nosotros les estaremos avisando. Roberto Ortiz Escobar, fundador de Cinemanet, en este nuevo episodio. Gracias, Robert.
Igualmente, y un saludo y un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escucharon. Yo soy Charlie del Río. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como Cinemanet o Cinemanet 1, dependiendo de la red social en la que nos estén buscando, y a un servidor como Charlie del Río o Charlie del Río Cine. Gracias a la producción de Jaime Rosales. Y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.